Ok, gracias, doctor. Gracias, señorita. Quiero darle las gracias por la invitación que me han extendido. En verdad que no me esperaba, pero yo sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Ciertamente, como dijo el pastor, tengo 23 años continuos trabajando en iglesia y esta es la segunda vacación, pero estas son largas, ¿no? Y bueno, dejamos a la iglesia con el equipo allá bien organizado. Yo por lo general hablo muy bajo, ¿no? Si no me oyen, díganme, mira, no se oye. Ahora, cuando estoy bravo, sí hablo duro, ¿no? Bien, hermano, quiero tener una oración muy corta al Señor para que tome control de su palabra y les invito a que me acompañen en esta oración. Padre eterno, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo doy gracias, Padre, por el honor que me da, Señor, de compartir tu palabra en este lugar que es tuyo, Señor. Permite que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, de nuestras angustias y nuestras preocupaciones, y permite que tu Espíritu Santo interpele nuestra vida, que sea tu palabra y no la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No traje un versículo específico porque voy a hablar sobre el perfil del discípulo fiel al Señor, basado en el Evangelio de Marcos. Pero sí quería leer un solo versículo, dos versículos que son dos preguntas que hace Marcos, el Evangelio de Marcos, o Marcos, le hace a su comunidad. Y dejamos estos versículos. Y entonces quisiera presentarme completamente de quién soy, ¿verdad? Quiero dejar estas dos preguntas en la mente. Dice Marcos, por allá en el capítulo 8, versículos 36-37, dice, hace dos preguntas a la comunidad que él escribe. Le dice, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y la segunda pregunta que hace, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Se habla de la vida, ¿no? Del trayecto de la vida. Mi nombre es José Luis Vargas. Soy pastor, como decía el hermano, de la iglesia Bethesda de Cagua. En Venezuela, Cagua es una ciudad que está en un estado que se llama Aragua. Venezuela tiene 23, 24 estados. Y no sé si es más grande que España, ¿no? Pero es más o menos que hay que recorrerla. Estamos asociados, nuestra iglesia está asociada a la ADIEL, que significa Asociación de Iglesias Evangélicas Libres de Venezuela. Nosotros tenemos nuestro origen de la iglesia inglesa y noruega. Cuando los gobiernos de esa época quisieron controlar la iglesia, mantenerlo bajo su tutela, hubo grupos de iglesias que no quisieron. Entonces se separaron del Estado y se llamaron Iglesias Libres. Pero de ahí viene nuestro nombre, Iglesias Libres. No es que somos iglesias de libertinaje. Porque por mucho tiempo algunos hermanos nos llamaban que éramos libertos, o sea, que teníamos mucho libertinaje, ¿no? Creo que ese es el origen nuestro. Somos Iglesias Libres porque no queremos tutela del Estado, ¿no? Absolutamente. Actualmente en Venezuela el Estado está tratando de tutelar la iglesia. Está poniendo muchas trabas por todos lados. A nosotros nos ha costado muchos años registrar la iglesia. Está registrada, pero actualizarla nos ha costado mucho. Y es ahorita en noviembre que se da un documento que tiene más de 30 años. Ya es difícil, ¿no? Pero nosotros no dependemos de un documento, ¿no? O de una firma. Quiero agradecer nuevamente al Señor la invitación que nos hicieron, el pastor y su esposa, por estar aquí. Verá que es un honor para mí, hermano, compartir con ustedes. El Señor me encontró a mí cuando yo tenía 17 años. Y digo que me encontró porque yo no estaba buscando. Era un joven en esa época y Él me encontró. Y no solo me encontró, sino que me llamó. Y desde ese entonces sirvo al Señor. He pasado por toda una serie de responsabilidades como hijo de Él, como su discípulo. Y vaya que duro ha sido. Porque cuando Dios te llama, Satanás comienza a trabajar en tu vida para destruirte. Pone demasiadas trabas, pone muchas oportunidades que nunca sabías para desviar tu el camino en el que te ha llamado. Eso se lo digo a los jóvenes. A la corta edad, el Satanás es muy astuto, ¿no? ¿Recuerdan aquello que le dijo Satanás a Jesús cuando él fue llevado al desierto para ser tomado? Y le puso tres tentaciones, pero yo pienso que fueron cuatro. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista fue bautizado, él le dijo a Juan, le dijo a Jesús, yo no debería bautizarte sino tú a mí. Y Jesús le dijo, deja las cosas como están. O sea, es necesario que se cumpla la palabra. Y yo creo que esa fue la primera gran tentación de Jesús. Oh, tiene razón. Luego cuando va al desierto, la última de las tentaciones, que es la que quería referirme, es que él le dijo a Jesús, mira todos estos reinos y su esplendor. Si tú te postras ante mí y me adoras, son tuyos. Y qué interesante, ¿no? Jesús le dijo lo que todos sabemos, no tentarás al Señor tu Dios, y solo a Dios adorarás. Pero Satanás no se queda tranquilo, y dijo, bueno, ahora voy por tu iglesia. Ahora voy por tu iglesia. Y vaya qué duro ha sido Satanás con la iglesia de Cristo. Y lo que me llama la atención de esa versión, la NBI, es que ella dice, y su esplendor. El mundo tiene mucho esplendor. Y es allí donde nos atrapa. Esto es lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Vengo del siglo XX, ¿no? Y pasé al siglo XXI. Tengo 38 años en la iglesia de Bethesda y 49 como cristiano y 44 años de casado con mi esposa Sandra de manera ininterrumpida. O sea, estable. No hay tics ahí de ningún tipo. Hoy quiero compartir con ustedes tres peticiones o tres enseñanzas que se me han dado. Dos de ellas durante el estudio personal y una durante me encontraba predicando en la iglesia. Y quiero hablar de esas tres, pero dos de ellas simplemente voy a nombrarlas y nos vamos a centrar en la segunda. La primera bendición es una interpelación del Espíritu del Señor sobre la percepción que tenemos acerca del Dios en quien hemos creído. Y dice así la persona. Creo que, bueno, disculpe, hermano. ¿Puedes pasarla? Ok. Y dice así, esa fue la primera enseñanza que me dio, fue una bendición para mí. Dice, para muchos cristianos, y para muchos que dicen ser cristianos, Cristo no satisface sus expectativas. Por eso buscan otros complementos que satisfagan sus expectativas. Y qué interesante, Jesús nos dejó a nosotros una promesa, que Él volvería. Y nos dejó otra promesa, dice, busca primeramente el reino de Dios y mi justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Sin embargo, en esta enseñanza que el Señor me dio, este es el resumen de la enseñanza. Ciertamente es así, hermano. Para muchos cristianos, Cristo no satisface sus expectativas. Por eso siempre andan buscando otros complementos. Cosas que satisfagan esas expectativas. Pero nuestra mayor expectativa es Cristo. Es nuestra esperanza. No hay otra esperanza, es el fin de la historia. Algunos conceptos de que habla de lo que es una expectativa, solamente voy a nombrar dos. Una dice que la expectativa es la posibilidad razonable de algo que suceda. Y la otra es la posibilidad de que ocurra un suceso que se prevé. Y nosotros tenemos al frente un suceso que va a pasar. Y que Cristo vuelve por segunda vez. Ahora, ¿cuáles son nuestras expectativas como cristianos? Cristo o hay otras expectativas. Esa fue una de las bendiciones que Dios me dio mientras estudiaba en mi oficina. La otra, voy a hablar de la tercera, es una bendición que es una imagen simbólica de cómo camina la iglesia de Cristo bajo la gracia del Señor. Y yo quisiera representarlo aquí. Imaginemos que esto es un círculo, ¿verdad? Es un círculo. Y este círculo es la gracia. Entonces, la iglesia parece que quiere caminar alrededor de la gracia. Y de vez en cuando saca el pie. Y quiere caminar a la orilla, al borde de la gracia. Pero parece que la iglesia no quiere ir al centro de la gracia. Es un poco difícil. Por eso siempre buscamos otro compromiso. La segunda bendición, que es la que quiero compartir un poquito más, es el cuadro que nos muestra en su lienzo el seguimiento del perfil del discípulo. Discípulo fiel al Señor. Desde la lectura que hace la comunidad de Marcos, después que lee el Evangelio de Marcos. Entonces, voy a leerlo pausadamente y vamos a pasar la lámina y vamos a proyectar la primera. Ok, solamente eso. Cuando Marcos le escribe a sus primeros lectores, Marcos deja entrever en sus relatos los sentimientos, actitudes, reacciones, visión limitada del plan de Dios y la percepción que los discípulos tenían del Dios que conocían. Ellos tenían una percepción de Dios. De hecho, conocemos la vida de Pablo. Pablo llegó a asesinar personas y asesinar, por la percepción que tenía acerca de Dios, que él conocía. Y como eso hay muchos ejemplos en la Biblia. La comunidad marcana, vamos a llamarla la comunidad de lectores, vamos a llamarla la comunidad marcana, para resumirlo, ¿no? Entonces, la comunidad marcana hace un seguimiento a la vida de Simón Pedro, y observa cinco cualidades que deben tener todo discípulo del Señor. La primera dice que para la comunidad marcana, el perfil del discípulo fiel al Señor es aquel que tiene un alto criterio por el trabajo. El Señor nos llamó flojo a la obra. No sé si la palabra flojo aquí se conoce. ¿Sí? Discúlpeme si alguna palabra digo que no cuadra, ¿no? Entonces repito allí, ¿no? Para la comunidad marcana, el perfil del discípulo fiel al Señor es aquel que tiene un alto criterio por el trabajo. La comunidad ve en Simón Pedro que él es un pescador de oficio y profesión, al igual que su hermano Andrés. Entiende que Simón debe levantarse muy temprano, en la mañana, en la madrugada, para iniciar su actividad laboral, muy temprano. ¿Por qué? Porque la mejor pesca se realiza a las primeras horas del día. La comunidad marcana cree que Simón tiene las condiciones físicas que exige este tipo de trabajo. Es un hombre de contextura física muy fuerte, porque el tipo de red que usa para todo el, para este tipo de red es muy pesada, tiene 5 metros de diámetro. Y él coloca algunas pesas alrededor. ¿Para qué? Para que se hunda y así poder lograr la captura de los peces. Es necesario, ¿no? Una red muy liviana. Simón dice a la comunidad que es un buen nadador. Otro requisito indispensable para que todo pescador haga sus labores. ¿Por qué? Porque en ocasiones tiene que lanzarse al agua para ayudar a sacar los peces de la red y colocarlas en la barra. La comunidad marcana observa que Simón tiene un trabajo estable, es un pescador, y trabajo muy prometedor. Quizás nosotros tenemos un trabajo muy prometedor y estudiamos duro para tener buenos trabajos. Bueno, dice la comunidad de Pedro, en ese contexto, que tiene un trabajo estable y prometedor en la empresa pesquera familiar que le garantiza el bienestar socioeconómico de su familia, además de que está rodeado por su comunidad de pescadores. O sea, tiene el calor humano, tiene las condiciones laborales, las condiciones familiares. No le falta nada, absolutamente nada. A Simón Pedro dice la comunidad que no le falta nada como individuo. Está realizado como persona y tiene una vida normal, como cualquier de nosotros dentro de la sociedad donde vive. Esto es muy bonito. Dice de Simón que Simón es un ciudadano ejemplar. Tiene una familia estable y un excelente trabajo. Es buen hermano, buen hijo, buen amigo y tiene una suegra maravillosa. A no ser por qué se ríe, hermano. Parece que el problema es igual ahí en Venezuela, ¿no? El segundo aspecto, vamos a proyectarlo. Dice que la comunidad marcana, para ellos, el perfil de discípulo fiel al Señor es aquel que reconoce el llamado del Señor y obedece sin objeciones. A veces Dios nos llama y no obedecemos. Dios habla y no oímos. ¿Por qué? Porque estamos detrás de qué, de otros complementos. Incluso no sé si aquí pasa, ¿no? A mí me ha pasado y me gusta mucho que el pastor Jorge, cuando él enseña, dice, es que yo soy el primero. A mí me pasa. Yo me equivoco. Y es así, los pastores se equivocan. Dice, es aquel que reconoce el llamado del Señor y obedece sin objeción. Dios habla, hermano, y a veces no oímos. Eso podría calificarse como la obediencia. O que tenemos tantos distractores en nuestra vida que no oímos. A veces en la iglesia, quería decirle, a veces uno puede estar orando y cuando ora es cuando surgen las mejores ideas del mundo, surgen en la oración. Los mejores planes se salen a la mente. Cuando estás en el servicio adorando al Señor es cuando vienen las mejores ideas y te distraes. Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro cuando le dijo al Señor, que le reclamó al Señor, le dijo que no fuera a Jerusalén porque iba a perder la vida. ¿Y qué dijo? ¿A quién fue quien habló Jesús?
A Satanás.
A Satanás. Quiere decir que él sí puede influir en nuestro pensamiento. La comunidad observa, ¿no?, que un día como cualquiera de faena, de trabajo, Simón se encontraba con su hermano Andrés lanzando la red al lago. Y de pronto oye la voz de una persona que le dice de manera imperativa, pero con un tono suave y penetrante: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Y debe haber sido muy extraño para Pedro, pescadores de hombres. Ahora fíjese que en un instante, sin pensarlo, sin meditarlo ni calcular el costo de su decisión, ambos interrumpen el quehacer diario de su vida para ir en pos de esa invitación. Era su trabajo, era su empresa, era su proyecto. Y solamente por haber oído a aquel hombre, que no sabían quién era, tomaron una decisión. La comunidad marcana ve en Simón Pedro a un hombre que tomó una decisión radical ante una oferta que no estaba muy clara. Yo pregunto, ¿estaba clara esa oferta? No estaba clara. En aquel momento, sin pensarlo, dejó las redes y lo siguió. La comunidad marcana, o sea, los primeros lectores del Evangelio de Marcos, se preguntan y nos preguntan a nosotros hoy, ¿era tan atractiva la oferta de ese oficio como parece que produce en Simón la toma de una decisión tan radical? Era tan atractiva, le garantizaba su comodidad. La otra pregunta que hacen, nos hace la comunidad marcana, se hicieron ellos y nos hacen a nosotros hoy, ¿le garantizaba tal oferta de trabajo la estabilidad socioeconómica y seguridad a su familia? Yo no creo. Pero ellos, al oír a Jesús, reconocieron la voz y lo siguieron. ¿No dice así la palabra de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y me siguen. Para ellos, o ellos observan que Simón no ve trabas de ningún tipo que le impida dar un cambio, un giro de 180 grados. Pedro, creo que Pedro y los discípulos caminaban al comienzo en el borde de la gracia, a la orilla de la gracia. Parecía que no estaban seguros, pero ellos conocían al Señor por la ley, por el ritual. La comunidad ve en Pedro un hombre, o una mujer, diría yo, que fue capaz de dejarlo todo para ganarlo todo. Es algo como comprensible, ¿no? Pero lo dejé todo para ganarlo todo. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dejar por él para ganarlo todo? ¿O no estamos claros con eso de ganarlo todo? El final de la historia, hermano, nuestra, es Cristo. Es la promesa. Ese es el final de nuestra historia. No hay otra. Por eso es que dice, busca primeramente mi justicia y mi reino. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo que tenemos es añadidura. Todo, absolutamente todo. Incluso hasta el aire que respiramos. El tercer aspecto, el tercer punto, la comunidad marcana dice que el perfil del discípulo fiel al Señor es aquel que es solidario con su prójimo. Es aquel de quien él se hace prójimo. Nosotros a veces, yo creo que aquí se ha enseñado, pero nosotros hemos a veces entendido que ¿quién es mi prójimo? No, es de quién soy yo prójimo. Soy yo quien decide quién es mi prójimo. Porque es muy fácil escoger al hermano Jorge como prójimo. Oye, qué bueno. Es médico y a la esposa, que es médico. Él es mi prójimo. No, ¿de quién soy yo prójimo? ¿De quién quiero yo ser prójimo? ¿De quien me da, de quien me puede retribuir un favor? Repito aquí entonces, para la comunidad marcana, el perfil del discípulo fiel al Señor es aquel que es solidario con su prójimo. La comunidad marcana dice que Simón es solidario y muestra preocupación por la salud de su suegra. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 30. Al ver a su suegra, confía en buscar al Señor para que la sane. Quería mucho a su suegra. Dice que Simón tiene una actitud paterna con Jesús. Al darse cuenta que no estaba en la casa de su suegra, sale de madrugada a buscarlo con sus compañeros. Observa en Simón los primeros signos del carácter de un líder al dirigir al grupo de búsqueda de su maestro Jesús. El cuarto aspecto, hermano. La comunidad marcana dice que el perfil de discípulo fiel al Señor es aquel que goza de la confianza del Señor. Ahora, una pregunta para nosotros, que es un poco comprometedora. ¿Gozamos nosotros de la confianza de Dios? ¿Puede Dios poner en nosotros responsabilidades? ¿Puede Dios poner en nosotros ministerios de gran responsabilidad? A veces nos cuesta ir a la iglesia. A veces nos cuesta ir a orar. Lo pensamos mucho. Observa que Simón resalta entre los del grupo. Acompaña a Jesús a otras aldeas por toda Galilea y observa el trabajo de su maestro. Puede darse cuenta que en qué consistía el trabajo que se le había ofertado tiempo atrás. sino que es parte del equipo de los 12, seleccionado por el Señor mismo. Y como muestra de su confianza en él, el Señor decide cambiarle el nombre. Tal es la confianza de Jesús en Simón, que le cambió el nombre y lo llamó Pedro. Ya no se llamaba Simón, sino Pedro. ¿Nos ha cambiado el nombre nosotros al Señor? Yo creo que sí. Me parece que no lo sabemos. Ahora Pedro tiene el título de apóstol, con las respectivas menciones de su especialidad. Discípulo de Jesús, enviado a predicar el reino de Dios y con autoridad para sanar enfermedades, dolencias y expulsar demonios. Ese es el nuevo oficio de Jesús, de Pedro. A veces yo me pregunto, hermano, ¿por qué no pasa eso hoy? ¿Por qué a veces oramos y no sucede nada? ¿Por qué oramos a veces por un enfermo y no pasa nada? ¿Será que no estamos en el centro de la gracia? ¿Estamos caminando a la orilla de la gracia, viendo una oportunidad para sacar el pie al otro lado? Y cuando quema, entonces lo volvemos a meter. ¿Será eso? Podemos decir, bueno, es voluntad de Dios que no se sane. Esa es la respuesta más sencilla. Pero creo que Dios, como decía el hermano, nos ha dado poder, autoridad. Y debemos ejercer esa autoridad. Pero ¿cómo vamos a ejercer la autoridad? Si nuestra mente está sucia, Dios no actúa. Si nuestro corazón está sucio, Dios no actúa. Ahora Pedro dice a la comunidad marcana que Pedro tiene formalmente un nuevo trabajo, con un campo de acción muy grande y exigente. Pero la comunidad marcana entiende que él reúne, fíjense eso, la comunidad entiende que él reúne las cualidades del perfil para cumplir con éxito la misión encomendada. Hasta ahí está bien Pedro. Todo está bonito ahí. Es Pedro quien encabeza el equipo que acompaña a Jesús para presenciar la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Más adelante, ¿no?, en el ministerio, después de haber sido testigo del milagro de la alimentación de los 5.000, de 5.000 personas, verlo caminar sobre las aguas del mar de Galilea, confrontar a los maestros de la ley en asuntos de creencias y tradiciones, sanar a un sordomudo, expulsar el demonio de una niña extranjera, volver a ver el milagro de la alimentación de 4.000 personas, recibe la exhortación de Jesús, no solamente él, sino el resto de los discípulos, por falta de fe que algunos de ellos tenían en estos milagros. Él les pregunta a Jesús y dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Yo creo que esa pregunta deberíamos traerla para acá. O sea, ¿qué decimos nosotros? ¿Quién es Jesús? Es solamente lo que oímos al cantar, o Jesús es el que camina con nosotros en la calle, o Jesús es el rostro de los necesitados, de los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Será ese Jesús? Y es Pedro que le dice justamente a Jesús, todos dijeron algo, algunos dijeron algo, ninguno aceptó, pero Pedro dijo: tú eres el Cristo. Y en otra versión dice: el Hijo del Dios viviente. Qué bonito, ¿verdad? El pastor lo escuché en una de las enseñanzas decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué profundo es eso, hermano. Vive Cristo en nosotros. Estamos juntamente crucificados con él. O son solamente palabras. Yo constantemente me cuestiono, me autoevalúo, hermano. Vamos a ver la última. Para la comunidad marcana, el perfil del discípulo fiel al Señor es aquel que frente a sus defectos y debilidades está dispuesto a cambiar. Todos tenemos defectos, debilidades. ¿Saben que hay una debilidad que Jesús la puso sobre la mesa, ¿no? Y es bastante delicada? Él dijo una vez a su discípulo: cualquiera que codice a una mujer ajena en su mente, ya ha adulterado. Ni siquiera se refiere al acto físico, sino va más allá. Por eso la gracia es mayor que la ley, hermano. Porque en la gracia está contenida la ley. Y ya no es obligado a hacer un ritual. Ya es amor lo que te debe obligar, amor por Cristo lo que debe obligarnos a estar en el centro de la gracia. Y no vivir a la orilla de la gracia. La comunidad marcana dice que Pedro es muy impetuoso. Siempre quiere ser el primero en el grupo. Cuando Jesús comparte con el equipo que tiene que morir como parte del plan de salvación de Dios, Pedro le recrimina en privado semejante afirmación. A lo que Jesús se dirige a Pedro diciendo, como al resto del grupo, que tenía su visión afectada por la realidad engañosa de las cosas del mundo y por lo tanto no podían comprender la obra de Dios. Al parecer Pedro tiene problemas para comprender la naturaleza del trabajo que se le ha encomendado. A ese nivel parece tener problemas. Yo no sé de nosotros, a veces nosotros hemos tenido problemas cuando se ponen duro, cuando eres atacado fuertemente como pastor. Y uno a veces dice: ¿será lo correcto? Pedro muestra inseguridad al pensar que si su maestro pierde la vida, todo está perdido. Jesús nuevamente trata con Pedro y lo llama aparte con dos de sus discípulos y le muestra parte de la naturaleza divina para que comprendiera que sus antepasados no habían trabajado en vano. ¿Recuerdan esa escena de la transfiguración? Qué bonito, ¿no? Y llamó a Pedro, al impetuoso, el que siempre habla de más. Pedro se desanima con facilidad, dice la comunidad marcana. Es un hombre de carne y hueso, que se preocupa por los acontecimientos del futuro. Evalúa su vida en función a todo lo que ha dejado y espera una retribución por el trabajo realizado. Y eso me refiero, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Recuerdan aquellos hijos? El texto bíblico habla sobre aquellos hijos de un tal Zebedeo, que su mamá llegó y le dijo: Señor, quiero que ponga a mi hijo a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y yo dije: no pidió nada a la niña, ¿no? Y entonces Jesús diría: ¿y dónde me siento yo? Porque él se va a sentar a la derecha del Padre. Es interesante, ¿no? En base a eso, creo que hubo esta reacción. Pregunta, ¿no? Pedro pregunta: ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo por ti? En el fondo, Pedro está repensando la decisión que tomó con mucho tiempo atrás. Creo que Pedro se siente autosuficiente. Es una persona que habla más de la cuenta, no piensa lo que dice. Ante la inminente muerte de Jesús, él sobreestima su solidaridad, ofreciéndose a morir con su maestro. ¿Recuerdan eso? Yo muero contigo, Señor. Yo no te voy a negar. Además de autocalificarse como un hombre totalmente íntegro, incapaz de abandonarlo, los otros compañeros no son muy confiables. Pedro se decepciona de sí mismo. Por conservar la vida, muestra que es un hombre cobarde, lleno de miedos, y aunque seguía a Jesús, deja bien claro que el precio que hay que pagar es muy alto. Es muy alto el precio que tenemos que pagar por servir a Cristo. en los diferentes ministerios o lugares que Dios nos ha llamado a estar. No necesariamente hay que ser pastor. Como decía el hermano en su reflexión, que uno se salve por usted, ya se ha ganado. Hay alegría en el cielo, por uno. Muchos dicen que Noé fracasó en su ministerio, porque se salvaron solamente 8. Imagínense. Y es quien dice que fracasó. Pero fueron 8, no fue 1. ¿Recuerdan aquel encuentro del Señor con Abraham? Cuando le dijo, Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Y le dijo, Señor, pues si se salvan yo no los destruyo. Si se salvan 5, si se salva 1, yo no los destruyo. Ni uno, solo su familia y su esposa, según la historia bíblica, quedó allí. Porque su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. No estaba con el Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En el centro de la gracia? ¿O en la orilla? ¿O preferimos caminar fuera de la orilla, pero al borde de ella? Por si acaso. Marcos recuerda a su comunidad que Pedro gozaba de la confianza de Jesús. Además, lo consideraba como una piedra, una roca. Yo creo que los pastores somos así. A veces somos una roca que nos dan de todo, pero esa roca no se mueve. Después de esta experiencia, Pedro reflexiona y llora profundamente. Deja ver el verdadero rostro que está detrás de la apariencia humana. Él comprende que no puede depender de sus expectativas personales, de sus capacidades, de sus cualidades físicas o su situación de liderazgo. Ni siquiera apelar a todo lo que ha dejado atrás. De modo de empresa. Ni siquiera eso. Entiende que el éxito de ser un verdadero seguidor de Jesús y fiel es la correcta percepción de la realidad que solo se halla en Cristo. Si nuestra realidad no es Cristo, seremos cristianos que caminamos, pero que pasamos desapercibidos. Esa es la correcta percepción, la que nos hace comprender, reconocer y obedecer el llamado a vivir, a dar y a renunciar por el crecimiento del reino de los cielos. Para terminar, la comunidad marcana ve que Pedro sufre un cambio verdadero en su vida. Comprende que el reino de Dios no depende de él, sino que él depende del reino de Dios. El reino de Dios no depende de nosotros, sino de él. Y estamos aquí por su gracia y por su misericordia. Amén. Cuando los veo a ustedes aquí, veo a mi país y veo los problemas que hay en mi país, ¿no? Digo, bendito sea el nombre de Dios. Ustedes tienen aquí cosas que no tenemos allá. Hay cosas que son iguales, pero ustedes aquí tienen, a mi parecer, ¿no? Son un poco tiempo para dar un diagnóstico así, pero tienen tranquilidad, seguridad. Pueden caminar tranquilo en las calles. Yo me sorprendo en las noches aquí que las personas salen todas y se llenan las calles, los pasajes aquí. Allá no. Allá a las 5, a las 6, a las 7, a las 6 de la tarde, ¿cierto? Ya no hay transporte. ¿Se imaginan eso? Dice la comunidad que todo cuanto haga, voy a repetir esta parte para seguir la secuencia. Ve en Pedro un hombre que sufre un verdadero cambio. Comprende que el reino de Dios no depende de él, sino que él depende del reino. Todo cuanto haga, todo cuanto sacrifique, todo cuanto a cuanto renuncie, no se debe a sus atributos y cualidades personales, sino a la misericordia y gracia de Dios en su vida. Nada le pertenece. Nada nos pertenece. La cualidad marcada ve en Pedro las cualidades de perfil de un discípulo fiel al Señor, un verdadero seguidor de Jesús, un hombre verdadero o una mujer verdadera, uno que se equivoca, que tiene un alto criterio del trabajo, que conoce los valores de la familia, entiende lo que es el afecto y el calor humano, aquel que es capaz de interrumpir sus rutinas por encima de cualquier prioridad personal en beneficio del otro. Es un hombre solidario y buen amigo que muestra abiertamente cuáles son sus defectos y está dispuesto a cambiar, que tiene sentimientos y aspiraciones personales en la vida, pero no le importa tomar decisiones radicales a favor del reino de Dios sin importar el precio que tenga que pagar. Es esa nuestra actitud, son esas nuestras expectativas. Este, dice la comunidad, finalizando, este es el modelo de seguidores que la comunidad marcana ve en la vida de un discípulo fiel y comprometido con el reino. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.
Pastor. Muy bien. Damos un aplauso.